Loeffler había mencionado esa necesidad, ¿no?, de dotar al Consejo de una mirada de la mujer que no tenía, evidentemente. Sin embargo, el sureño también lo mencionaba, que esta asunción en ese lugar de la doctora implicaba el alejamiento de ese cargo de quien desde el principio, desde que se conformó el Consejo de Magistratura, lo estaba ocupando, que era el fiscal Virgilio Martínez de Sucre, que dice fue el que no votó al doctor Loeffler para asumir como miembro del superior. Toda especulación que evidentemente podemos conversar, lo podemos consultar al propio juez. ¿Te parece?
Me parece. Buenos días, doctor Loeffler. Sandro Bachelet, Alfredo Valdés, lo saludan.
Buenos días, Sandro. Buenos días, Alfredo. Tanto tiempo.
Es cierto. ¿Cómo anda? ¿Qué dice?
Todo bien. Acá trabajando desde temprano, estoy en Río Grande, bueno, pronto yendo para la ciudad de Ushuaia. Así que, bien. La bueno. Verdad que contento con esto que estaban mencionando ustedes, ¿no? De contar en el Consejo de la Magistratura con la presencia como autoridad.
¿Qué parte, Loeffler, qué parte lo pone contento? ¿De contar con una mujer como autoridad o que no esté Virgilio?
No. El doctor Martínez del Sucre, es sí. Miembro permanente, ¿no? Yo hace tiempo ya soy, de hecho, profesor universitario, hace 13 años enseño la materia aspectos esenciales de la Constitución de Tierra del Fuego, y a mis alumnos les explico por qué no comparto que el fiscal de Estado integre el Consejo de la Magistratura. Bueno, está en nuestra Constitución, lo integra y uno tiene que respetarlo, él tiene una gran trayectoria, pero me parece que es una figura innecesaria. Una figura innecesaria a tenor de la siguiente consideración. El fiscal de Estado representa los intereses de la provincia en todos los juicios contra el Estado, y de algún modo el hecho de que esté integrando de manera permanente, porque es el único permanente, nosotros rotamos, a los abogados los tienen que elegir sus pares de cada una de las ciudades, a los legisladores también los eligen sus pares, tienen que ser de distinta extracción política, y también al ministro representante del Estado provincial lo designa el gobernador en la figura de un ministro, que puede ir variando, ¿no? Y de hecho cuando cambian los gobiernos también varía. Pero el único miembro permanente es el fiscal de Estado, que dura en su cargo mientras dure su buena conducta, conforme la garantía de la movilidad que le confiere la Constitución Provincial. Ahora hay un tema del que nos enfrentamos. Este miembro que está permanentemente en el Consejo de la Magistratura representa los intereses del Estado en todos los juicios que se sustancian en los tribunales de la provincia de Tierra del Fuego. Y esto de algún modo, el hecho de que este miembro esté integrando el Consejo de la Magistratura permanentemente, seleccionando jueces y participando en los procesos de destitución de jueces, es un elemento que incide, interfiere de algún modo en la independencia que tienen que tener los magistrados. Me hace ruido eso, pero no, el fiscal de Estado se ha venido desempeñando, más allá de que no me haya votado en las dos oportunidades que tuve la ocasión de concursar en el Consejo de la Magistratura. Yo lo respeto muchísimo, le tengo una gran consideración, tanto por su actuación profesional en los juicios, que uno la ve, como por su participación en el Consejo de la Magistratura, que tiene una gran experiencia, un gran conocimiento de cómo ha ido resolviendo el Consejo cada una de las cuestiones. Claro. ¿No?
Ahora, de todas maneras, doctor, con esta explicación que nos da, teniendo la oportunidad de que una autoridad fuera una mujer, como va a ser una mujer autoridad del Consejo, pero además con este criterio que usted tiene de que el fiscal, no Virgilio, el fiscal de Estado no debería estar, digamos que una cosa llevó a la otra.
Eso digamos que es una opinión personal, que no, me parece, Alfredo, muy muy loable lo que está señalando vos. No se trata de Virgilio, no se trata de la persona.
Sí, la figura del fiscal, claro.
La figura institucional del fiscal, que en el resto de los consejos de la magistratura no está del país, ¿no?
De todas maneras,
hay una sola representación, porque el Estado ya está representado, el Estado provincial está representado por el ministro.
Claro. Sí. De todas maneras, digo, no es que no lo votó la figura del fiscal, no lo votó Virgilio.
Y puede ser. Eso habría que preguntárselo a él.
Ahí hay que particularizar, digamos, su opinión.
Él explicó en el segundo de los. Ahora, en el caso de la elección del ministro para el Superior Tribunal, para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Explicó, bueno, que no estaba de acuerdo por ahí con los tiempos, la celeridad, que se le pudo haber impreso o no. Yo soy partidario de que los procesos de selección de jueces deben hacerse rápidamente, ¿no?
Claro.
Rápidamente.
Sí.
Bueno, pero hubo, digamos, que una marcada diferencia.
4 o 5 años.
Claro. Ernesto, hubo una marcada diferencia entre la celeridad que le impuso el Consejo de la Magistratura al primer tramo del concurso, en el que usted salió elegido, respecto de la quinta vacante, porque después de ese proceso es como que se paralizó el concurso y todavía no hay fecha cierta de resolución.
Bueno, yo voy a asumir pronto y vamos a acelerar el proceso como corresponde, como el resto de los cargos que se van a concursar. Ya estamos convocando, acaba de renunciar a presentar la renuncia al juez López Tilly en Río Grande, juez civil y comercial, y ya estamos publicando edictos para convocar a concurso y vamos a tratar de hacerlo en el marco de la razonabilidad dentro de los tiempos, como me he desempeñado en la Cámara con el proyecto Sentencia Cero. Hace 11 años implementamos este proyecto en el marco de lo que fue el programa de planeamiento estratégico consensuado encargado en su momento por el Secretario de Justicia. Inauguramos este proceso que nos permitía resolver la sentencia, no sé, 2 meses, 3 meses antes de que vencieran y no tener trabajo realmente en la Cámara de Apelaciones, en la sala nuestra, en la vocalía. Todo el trabajo que ingresaba el lunes, el jueves, más tardar estaba resuelto, estaba proyectado.
¿Y cuándo suponen pueden abrir el concurso para el juez faltante?
Yo en el día de hoy voy a estar firmando los edictos y se van a publicar los edictos para abrir el concurso. En el día de ayer venció, a las 24 horas de ayer, venció el plazo para que efectuaran presentaciones los candidatos a cubrir el cargo de juez correccional de Río Grande, que dejó bastante el doctor Bramati, y hay otro cargo más, el juzgado correccional y el juzgado de instrucción número 3, que dejara vacante el doctor Candela. Ya esos concursos se cerraron las inscripciones. Y bueno, ahora rápidamente vamos a tener que encarar el cronograma con el resto de los consejeros. A mí me toca, Alfredo, presidir por una cuestión constitucional. Nuestra constitución impone que el representante del Superior Tribunal de Justicia debe presidir el órgano. Personalmente me hubiera gustado que lo presidiera la doctora San Martín, ¿no? Poner a una mujer ahí como digamos, como gesto, como muestra de lo que, independientemente de que sea mujer, la doctora San Martín representa a los abogados del Foro de Ushuaia, tiene una gran trayectoria dentro del foro y me parece que hubiera sido muy muy loable darle el lugar este que la constitución me estaría asignando en este caso a mí.
Doctor, el sitio informativo Noticia de Tapa hoy publica una información que menciona, lo relaciona de alguna manera. Primero, la consulta, ¿no? ¿Usted se agremió a la Unión de Trabajadores Judiciales de la Argentina?
Sí, en efecto, sí, me agremié. Me parece que es un derecho. No solo yo estoy agremiado, y el doctor Sagastume, sino también la doctora Bataín, de los 4 miembros del Superior Tribunal de Justicia, que no...
Porque el sitio especula que puede haber algún tipo de incompatibilidad.
¿De qué tipo? Si acá la relación de dependencia de los empleados, que también de los agentes y demás funcionarios, hay muchos funcionarios, más de 100 funcionarios afiliados al gremio, no es para con la persona de Ernesto Loeffler o el juez Loeffler, es para con el órgano Superior Tribunal de Justicia, que bueno, uno integra particularmente, pero no veo por qué puede haber alguna incompatibilidad.
Bueno, y la especulación política gremial que se menciona es que usted y otros jueces se afiliaron después de una visita que el secretario general del gremio hizo a Ushuaia, Piumato, y que esta agremiación tendría que ver con el futuro electoral del gremio, en donde ustedes estarían apoyando a Piumato, por ejemplo, en perjuicio de un posible candidato que sería el actual secretario de gremio a nivel provincial, que es Luis Bechis.
No, de ninguna manera. Uno puede tener opinión respecto de la posibilidad que se presente nuevamente Luis Becci. Yo creo particularmente en la alternancia. Vivimos en una república donde la alternancia en el poder es muy importante. Y así como se le exige alternancia a algunos políticos o a algunos cargos muy importantes en la política, como son los ejecutivos, me parece a mí que es importante también que exista dentro de la actividad sindical y gremial la posibilidad de alternancia.
En todo caso, sería una novedad Bechis a nivel nacional y no Piumato, que hace como 25 años que está.
Pero bueno, yo me afilié, así como me afilié al gremio de judiciales, estoy afiliado a la Asociación de Magistrados, soy miembro de AMJA, Asociación de Mujeres Juezas, porque entiendo que es necesario estar participando, colaborando dentro de estas instituciones. Lo mismo, soy miembro activo, socioactivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. O sea, uno participa y tiene derecho a participar en la medida de lo posible, en la medida de los tiempos que uno maneja, de la actividad, de todo tipo de actividades que son lícitas, republicanas. Me gusta mucho la democracia, siempre me gustó participar en distintos procesos, ¿no? Donde el elemento este que hacía referencia, que es necesario en la República, de la alternancia en el poder, me parece central.
Ernesto, me quedó la duda. Sí. Tres jueces del Superior Tribunal de Justicia integran el gremio de empleados judiciales de la Nación de Tierra del Fuego. Mañana sí. Va el secretario general del gremio, sea quien sea, a hacer un reclamo de recomposición salarial. Cuando ustedes intervienen, ¿intervienen en carácter de miembro del Superior Tribunal de Justicia o de afiliados del gremio que está pidiéndole una recomposición salarial?
No, mire, el pedido de recomposición no solo lo hace el sindicato, hay dos sindicatos dentro del Poder Judicial. Hay dos sindicatos y son dos los sindicatos que están integrando la mesa de trabajo, mesa en donde se canalizan todas las inquietudes que después trata el Superior Tribunal de Justicia. Aparte, fíjese una cosa, que en definitiva la decisión que nosotros adoptemos, que la hacemos además con la razonabilidad, con mucho criterio económico y financiero, porque el recurso económico es muy escaso, sobre todo en Tierra del Fuego, también nos beneficiamos nosotros, ¿no? Porque si hay aumento para los empleados, hay aumento para todo el mundo, donde estamos incluidos en el universo. Así que no veo. Acá lo que impera cada vez que se encara este tipo de negociaciones es la razonabilidad. La razonabilidad y también tomar conciencia. Nosotros, ustedes les pido, por favor, que vean cómo ha evolucionado el salario de los empleados judiciales del juzgado federal, la justicia federal. Ganan el doble, el triple que nosotros. Un secretario de la justicia federal gana más que un juez de la provincia. Obedece a que Tierra del Fuego tiene limitados los recursos y no puede otorgar los aumentos contra la nación. Esto se hace porque uno, cuando tiene que tomar una decisión, lo hace de manera razonable, con criterio.
Más allá, digamos, de que el gobernador en el discurso haya señalado que la desigualdad, la inequidad salarial en Tierra del Fuego es muy marcada y que hay salarios en Tierra del Fuego que son un cachetazo en función de la sociedad, de la realidad económica que vive la provincia.
Sí, no escuché, la verdad que no escuché el discurso del gobernador, me dijeron que fue un muy buen discurso, pero no. Lo escuché, no podría emitir una opinión respecto a esto, pero bueno, cada hay sectores que ganan más que otros y a mí me gustaría que todos ganen más, porque realmente el salario, el deterioro del salario en el país, en términos de dólares, si uno compara lo que se gana en Argentina, es irrisorio. Irrisorio. Hoy estaba escuchando un programa de televisión temprano, donde se criticó a un diputado de la provincia de Buenos Aires, que bueno, gana entre 220 y 230 mil pesos. Claro, si uno lo compara por ahí con el sueldo de un jubilado, es una cifra importante, ¿no? Pero un par de zapatos hoy en Argentina sale 40 mil, 30 mil pesos.
Sí. Ernesto,
tenemos costo de vida en dólares, ingreso en pesos.
Me quedé con la duda, no sé si me lo respondió. Finalmente, ¿lo conversó o no con Piumato esto de afiliarse? ¿Lo afilió Piumato usted?
No, por favor. Me afilié porque siempre quise afiliarme. Siempre quise afiliarme y le vuelvo a repetir, yo participo en varias organizaciones civiles, como las que le mencioné, ¿no? La Asociación Argentina de Derecho Constitucional, AMJA, Asociación de Mujeres Juezas, soy parte y de hecho fui vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, asociación en la que sigo vinculado, ¿no? Que es la parte también que representa a los jueces y funcionarios. En los reclamos...
Claro. Ernesto, y le hago una más porque tengo las noticias encima. Sí. Me están llegando mensajes por una frase que usted utilizó, que le gusta la alternancia, y lo menciona de un lugar donde la alternancia no es posible hasta que ustedes decidan que se van.
Pero eso es una garantía del pueblo, lo vamos a charlar, porque la garantía de la inmovilidad no es una garantía que la Constitución le otorga a los jueces. Es una garantía que la Constitución le da al pueblo. Y esto como lo pongo como ejemplo siempre. Hace dos años, en el gobierno que se fue, se dictó una disposición reglamentaria que impedía a la OSEF derivar más de dos veces al año a un afiliado, a un cotizante de la OSEF. Teníamos el caso de una chiquita de 8 años con síndrome urémico hemolítico que ya había sido derivada a Buenos Aires. En Buenos Aires se la estaba esperando en el hospital Garrahan con todo el tratamiento donado por una fundación italiana, 3.200 euros cada inyección, había que hacerle 8 aplicaciones. Sí. El OSEF lo único que tenía que hacer era pagar el pasaje. Sí. El OSEF le rechazó la derivación invocando, y había un dictamen médico, del médico forense, indicando que si en 72 horas no se la trataba a la chiquita, existían grandes posibilidades de que se muriera. Sí. Ahora, un juez que tiene que que resolver esta situación, esta tensión entre un interés del partido gobernante o de los funcionarios del partido gobernante y un particular que no tiene inamovilidad en su cargo, como ocurre en Salta con los jueces de la Corte, que duran 6 años, son atémpores, no resuelve con la independencia que tiene que resolver.
Ernesto,
es una garantía del ciudadano.
Ernesto, vamos a abrir una invitación para que nos visites y podamos charlar más tranquilamente. Sí, tengo las noticias encima.
Te voy a llevar, unos libros de regalo.
Bueno,
con todo
el de la Constitución comentada.
Le vamos a llevar el de la Constitución comentada, que ahora el 1 de junio estaríamos sacando el tomo 2 con el comentario de la parte orgánica.
Tengo noticias, así que acordamos ya para que nos visite tranquilo.
Con todo gusto, Alfredo.
Muy amable.
Con todo gusto, Alfredo y Sandro.
Que siga bien, gracias.